A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Esta fue la primera canción que compuse cuando salí de mi país en el 99. Y me gustaría dejar de cantarla algún día, que la gente pensara que es raro, que es como fuera de contexto, pero sigue siendo vigente. Seguimos en guerra y seguimos luchando para la paz, y esta es nuestra manera cantando. Se llama Confesión. Vengo de una tierra que le sobra corazón.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Sandra Higuera y Daniela Rodríguez los acompañaremos esta media hora para hablarles sobre lo que nos identifica a quienes vivimos en este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy nos acompaña Cielo Valentina Herrera, coordinadora del Grupo de Vigías del Patrimonio Cultural Amigos de la Transparencia y Cuerpo, de la Corporación Museo del Vidrio de Bogotá.
Bueno, buenos días, Cielo.
Buenos días.
Primero que todo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, quisiéramos empezar con usted. Se define como una mujer entusiasta, se define como una mujer emprendedora, especialista en turismo desde hace ya varios años. Y pues queremos preguntarle cómo nació este interés de trabajar en área, en los sectores culturales, en el sector cultural y de turismo.
Pues surgió también, pues, como ya sabemos, pues el sector del turismo es un sector que se va consolidando como uno de los más fuertes en el día a día y en el entorno mundial. Entonces, pues surgió también el darle muchísimo más apremiación pues a todos los eventos culturales que se desenvuelven en todas las ciudades, ¿no? Específicamente el Museo del Vidrio, nosotros rescatamos toda la parte cultural, pero específicamente hacia el oficio vidriero. A todos esos ancestros que pues han podido desarrollar una técnica de manera artesanal directamente en lo que nosotros conocemos como algo tan sencillo como un vaso, pero no sabemos la historia que podría tener a lo largo de el por qué se construyó ese vaso o tal vez qué significado podría tener este artículo para las personas que lo construyen. Entonces pues también hace parte de una historia de identidad de las personas.
Bueno, les cuento a todos los oyentes, Cielo es una mujer muy joven. Entonces, ¿desde cuándo está trabajando en este sector? ¿Cómo arranca usted en el sector cultura?
Bueno, yo arranco en el sector cultura pues desde la universidad como tal, dentro de pues las mismas prácticas que uno maneja. Y pues me apasiona este sector porque pues como ya lo mencionaba, es un sector que como tal nos identifica y podemos como vislumbrar ciertos detalles de cada uno como personas, ¿no? También como a ciertos visos de quiénes somos.
¿Y cómo llega al Museo del Vidrio?
Bueno, la verdad llegó de manera repentina. Llegó por una convocatoria de mediadores comunitarios. Mediador comunitario, allí se le llama a todas las personas que nos van a colaborar en la guianza de manera interna en el museo. Yo llegué a través de esta convocatoria y pues todo se fue desenvolviendo para poder, pues, como tal, construir este proyecto.
¿Cómo se enteró de la convocatoria?
Por redes sociales.
No, ¿es vecina del sector? El Museo del Vidrio queda en San Cristóbal, ¿verdad?
Sí, exactamente.
¿Es vecina del sector o sencillamente sector cultural y empezó a buscar por redes sociales?
Exactamente, sector cultural y empezamos a buscar. De hecho, yo soy una de las que tiene todas las redes sociales en cuanto a sector cultural. Y pues nosotros estamos muy, muy alejados en cuanto a cercanías de locación específico. Ellos quedan en San Cristóbal, yo quedo en Los Mártires. Entonces digamos que sí es una lejanía bastante. Y pues como lo menciono, fue simplemente por promoción directamente de toda la parte publicitaria de ellos.
Bueno, y ya en sus palabras y con base en su experiencia, ¿Qué es el oficio del vidrio?
Pues el oficio del vidrio es un oficio que realmente no cualquiera lo puede hacer, en el sentido de que si usted no tiene una pasión por este oficio, pues sencillamente usted no lo puede realizar. Nosotros tenemos como propuesta en el museo de que las personas que desarrollan este oficio lo puede hacer cualquiera, siempre y cuando tengan creatividad, sean unas personas que les gusta trabajar en grupo, porque este oficio requiere que automáticamente todos sepan coordinarse. Cada uno tiene un rol y en el momento de que no lo cumpla, pues la cadena se daña y sencillamente no podría ni siquiera fabricar una sola pieza. Lo digo porque esto se desarrolla directamente en el horno y nosotros manejamos este oficio de manera netamente artesanal. Y al ser de manera netamente artesanal, no se usa ninguna máquina industrial. Entonces todo es por artefactos que han sido creados por las mismas personas, pues para ir construyendo cada uno de los objetos. Entonces pues también es un espacio que no es tan grande y ellos ya también saben hasta por dónde moverse, pues para no que haya algún tipo de accidente, ¿no?
Me gustaría que nos contara cuál es como el proceso, cómo inicia este trabajo, cómo se transforma la materia prima y qué productos salen de este proceso del vidrio.
Bueno, inicialmente, pues el museo como tal lo que busca es que el oficio se transporte directamente al museo, me refiero. El museo ustedes van a poder apreciar todo lo que es desarrollo de la pieza, pero de manera como teórica, de que ustedes puedan ver como todas estas ilustraciones. Y en el horno ustedes ya directamente pues van a ver la parte práctica del desarrollo de cada una de las piezas. Allí nosotros los llamamos como plazas de trabajo. Estas plazas de trabajo pueden haber tres. De hecho, hay tres. Y cada una de estas, pues, pueden estar fabricando piezas totalmente diferentes, pero en una sola zona. Bueno, con esto, cada uno al hacer su pieza, esa plaza de trabajo está distribuida por 5 personas. Y cada una de estas, pues, como les mencionaba, tiene una herramienta específica para su trabajo. Y pues allí manejan la técnica de vidrios al soplete. Esta técnica básicamente es como tener un tubito y a través de ese tubo pues la persona va a soplar. Allí es donde vamos a ver como tal la esencia del vidrio, que es un material totalmente soluble y no como digamos nosotros ya lo vemos de manera física como un material pues fuerte y frágil al mismo tiempo, porque sabemos que si el vidrio pues se cae, se rompe, ¿sí? Pero mientras tanto sabemos que es un material totalmente duro. En cuanto a eso.
Bueno, y cuéntenos qué ha pasado con este oficio del vidrio. ¿Cuál ha sido su cambio a través del tiempo y cómo está hoy?
Bueno, digamos que directamente ya aterrizó hacia el museo y todas estas transformaciones en cuanto a directamente la fábrica, no hemos visto ningún tipo de, digamos, de cambio significativo, sino si vimos como un peligro de extinción en cuanto a esta técnica. Precisamente porque, como les mencionaba, es una técnica que se pasa de generación a generación y pues cada persona también tiene su rol dentro de esto. Entonces, es una técnica que yo como papá se lo voy a enseñar a mi hijo y a mi hijo y a mi hijo y así sucesivamente. Entonces, ya sabemos que si usted es hombre, pues generalmente usted va a seguir los pasos de su papá. Pero pues también vemos que también en el siglo que estamos, pues las personas también quieren dedicarse a cosas totalmente diferentes. Entonces vemos más como esa amenaza de que se pueda perder esto, claro, por los mismos motivaciones que pueden tener otras personas, ¿no?
Bueno, ¿y cómo considera usted que el vidrio puede plasmar, reflejar este patrimonio cultural bogotano? ¿Qué es lo que es tan característico, digamos, la relación de este oficio con nosotros como bogotanos?
Bueno, nosotros lo plasmamos ya directamente a través de unas rutas patrimoniales. En estas rutas patrimoniales identificamos todos los aspectos, digamos, directamente del oficio vidriero plasmados en un museo urbano. Lo llamamos museo urbano porque tenemos muchas infraestructuras y lugares en la ciudad de Bogotá que enmarcan pues, la historia patrimonial y cultural. de Bogotá. Entonces ya directamente podremos apreciar, digamos, la iglesia del Carmen, el Buitrón de los Salesianos. Son lugares que tienen muchas escenografías de vitrales, de aspectos directamente del vidrio, y allí estamos también enmarcando diferentes técnicas del vidrio, como es vitralismo, como lo es mosaico, y escenografías ya históricas. Entonces ya es un desenvolvimiento de salirnos del museo, del horno, hacia un lugar cultural y un lugar ya directamente físico.
Bueno, Cielo, vamos a hacer una pausa para darle paso a nuestra compañera Daniela, quien tiene información muy importante que contarnos sobre los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora. Soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Cristo Rey ya tiene vigías. Pues así como lo oyen, los vigías del Patrimonio Corporación Hábitat y Entorno cuidan a Cristo Rey, la joya de la corona del turismo y la cultura en Cali, como ellos lo llaman. Su misión es incentivar el turismo a este monumento, conservarlo y protegerlo. La magia del cine, una estrategia para la divulgación del patrimonio cultural de Ocaña. En los largometrajes El Hijo de la Independencia, Leonelda, La Rebelión de las Búrguras y El Secreto de Alfinger, los vigías del patrimonio Asociación Juan Crisóstomo Pacheco Zúñiga documentan la historia de Ocaña. Los florencinos. A través del teatro, los niños del semillero de vigías del patrimonio infantil de la Casa Museo Julio Flores enseñan la vida y obra de este poeta. El arte desde el archivo. El grupo de vigías del patrimonio colectivo realiza exposiciones itinerantes de arte y conversatorios por diferentes bibliotecas públicas de la ciudad de Cali para valorar y divulgar el patrimonio cultural religioso de esta ciudad en el Valle del Cauca. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo martes con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger.
La invitada musical de hoy es Marta Gómez, cantautora colombiana oriunda de Girardot y quien a los 4 años inició su carrera musical en Cali como parte del coro del Colegio Liceo Belalcázar. En el año 99, Marta viajó a Boston para ingresar a Berklee, donde más tarde recibió un premio a la composición por su bambuco Confesión, que escuchábamos al iniciar el programa. A principios de 2004, la joven cantautora fue incluida por el sello Putumayo World Music en su recopilación de cantantes femeninas latinoamericanas, donde aparecen también cantantes de la talla de la peruana Susana Vaca, Totó la Momposina y Tania Libertad. Hoy en día, Marta Gómez es una de las artistas colombianas que mejor narran parte del folclore que ha forjado este país entre el valle y la montaña. Los dejo con Si me miras tú, canción interpretada por Marta Gómez en compañía del cantautor venezolano José Alejandro Delgado.
Todas las aves van a volar.
Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría.
Bueno, Valeria, talento colombiano de exportación, ¿no? Digna representante de la mujer latinoamericana.
Claro que sí, canciones bastante importantes para los colombianos.
Me decía que quería preguntarle algunas cosas a nuestra invitada de hoy. Así que la dejo con Cielo Herrera, de la Corporación Museo del Vidrio de Bogotá.
Bueno, Cielo, a mí me gustaría saber por qué nace el Grupo de Vigías del Patrimonio de la Corporación.
Bueno, el Grupo de Vigías de Patrimonio nace como respuesta al desconocimiento del valor patrimonial y cultural por parte de la comunidad misma. Nosotros como comunidad no percibimos que hay detrás de ese artefacto de uso cotidiano y decorativo que tenemos en nuestra casa, todo el oficio vidriero y todas las personas que están detrás de ese material. Entonces queríamos transportar que el uso cotidiano de este material pues también tiene valores patrimoniales y culturales en torno a este objeto.
Bueno, Cielo, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es el nombre del grupo. ¿Ustedes por qué se llaman Amigos de la Transparencia y Cuerpo?
Pues el objeto como tal del vidrio es un objeto transparente como lo conocemos. Y pues precisamente porque el objeto pues refleja directamente qué es lo que nosotros queríamos dislumbrar. Si hacemos un vitral, pues perfectamente, si ustedes se dan cuenta, pues en una iglesia ya directamente, en donde hay vitrales, por allí entran los rayos del sol. Allí es donde pues podemos evidenciar como esa religiosidad y lo magnífico que se puede vislumbrar directamente a través del vidrio.
Ustedes tienen un proyecto que se llama Rutas y Prácticas Patrimoniales en el Centro Suroriental de Bogotá. Cuéntenos sobre este proyecto.
Bueno, este es un proyecto directamente en el que se enmarcaron tres rutas específicamente, que es la ruta de Vitral Capital, la ruta del vidrio y pues la ruta directamente de todos los... la ruta complementaria, por así mencionarla. Entonces estas rutas visitamos diferentes puntos específicos en la ciudad que articulamos pues la localidad de San Cristóbal y también articulamos parte del centro y de la Candelaria. Allí pues está la concentración de todos los bienes de materiales e inmateriales físicos en donde pues podemos vislumbrar todos los oficios vidrieros y las técnicas de vidrio al soplete, mosaico y vitralismo ya directamente en una escenografía.
Usted ya nos había contado cómo el vidrio representa el patrimonio bogotano, pero cuéntenos, para quienes vivimos entre el valle y la montaña, ¿el vidrio qué es y por qué hace parte de esta identidad?
Bueno, el vidrio es un material voluble, como les mencionaba, es un sílice, es la combinación de arena o cal con yeso, y pues esto lo vamos a condensar en un horno a una temperatura de 5000 grados centígrados y allí vamos directamente a construir el material del vidrio. Pues así es como se construye, ¿no? También lo podemos ver de manera natural, que ya es directamente pues en escenografías o en lugares de volcanes, que allí ya vamos a verlo directamente como una roca. Y pues ahí también se tiene que hacer diferentes como procedimientos para construirlo, consolidarlo ya como el material que nosotros conocemos. Y pues también se tiene que llevar todo el programa de calentamiento del material en el horno para la construcción directamente de un objeto.
Claro que sí. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío que han tenido que enfrentar de este proyecto, en este proyecto?
Pues como lo mencionaba, el desconocimiento de las personas y también pues el desconocimiento de querer articular y hacer parte de una nueva iniciativa en el que pues se puedan enmarcar, como mencionaba, un museo fuera del mismo museo del vidrio. Me refiero a un museo urbano en el que uno lleva a sus guías y a las personas a diferentes escenarios para que ellos puedan apreciar pues la belleza que nosotros vemos en cuanto a las técnicas. Y pues es complicado que las personas quieran transportarse de un lugar específico a uno que para ellos pueden ser desconocido. Y entonces pues también en la misma locación en que tenemos pues impuesto, por así decirlo, el Museo del Vidrio, que es San Cristóbal. Entonces pues también para unas personas es difícil, digamos en cuanto a seguridad, llegar a esta locación.
¿Y normalmente quiénes van a visitarlos a ustedes y a realizar estas rutas patrimoniales?
Pues directamente diferentes. Nosotros manejamos diferentes poblaciones. Puede ser estudiantes, también extranjeros, turistas ya directamente, como también personas del común que quieren saber qué es eso, como que de qué están hablando y qué es eso que usted me dice que es tan bueno que yo también quiero conocerlo. Entonces, pues, en cuanto al nicho poblacional, yo podría decir que todas las personas, o sea, no hay un nicho específico que yo diga únicamente jóvenes o personas de, pues, de gran edad, ¿no?
Ustedes también en el grupo realizan formación de personas que compartan y divulguen este patrimonio. ¿Desde qué edades realizan esta formación? ¿Hay niños en el proceso?
Pues inicialmente sí se hizo una capacitación para niños, que fue con colegios aledaños a la zona de San Cristóbal, para que ellos pues también pudieran impartir la información. Pero pues digamos que en este momento estamos manejando personas con mínimo de 18 años hasta cuando quiera, o sea, no hay un límite de edad, pero sí como para manejar un poco más la responsabilidad que esto implica, pues el compartir la información y también pues el que se sientan muchísimo más comprometidos con el proyecto.
Y para usted y para todos los vigías de este proyecto, ¿qué les ha dejado esta experiencia de ser unos vigilantes y de ser las personas que divulgan este patrimonio vidriero en Bogotá?
Pues nos ha dejado como tal una responsabilidad muy grande y un aprendizaje igual de grande, ¿no? Porque pues también el darnos cuenta que nosotros estamos poniendo como un granito de arena para que este oficio no desaparezca y también que las otras personas pues lo conozcan y lo practiquen, porque además una de los objetivos del museo y pues de esta ruta es de que usted también se sienta artesano por un día. Entonces no solamente es que usted conozca, sino que usted también participe de la experiencia y que usted también pueda decir, yo fui un artesano por un día y desarrollé esto y esto y esto, ¿sí? Sin necesidad de decir, me ayudaron, ¿sí? Pero pues también tuve la posibilidad de trabajar con un equipo para poder tener mi objeto y mi resultado final.
Bueno, ya para finalizar, Cielo, ¿qué invitación le da a todas estas personas que quieren hacer parte de este proceso y que quieren conocer las rutas patrimoniales del vidrio en Bogotá?
Bueno, la invitación es que conozcan primero el Museo del Vidrio, puedan articular los diferentes escenarios que nosotros tenemos y la mejor forma pues es participando de las diferentes rutas que se tienen establecidas y pues que conozcan la ruta del Museo del Vidrio, que conozcan la ruta de Vitral Capital, del vidrio, y pues que ojalá pudieran también conocer pues el horno de cristal artesanal, que es directamente donde se fabrican todos pues los objetos y donde específicamente pues van a conocer qué es el oficio.
¿Y ustedes tienen algún sitio web, redes sociales en donde las personas puedan encontrar información sobre ustedes?
Sí, claro, pues por Facebook, pues como Museo del Vidrio de Bogotá, y pues página web, de igual modo, www.museodelvidriobogota.com.
Todas las aves van a volar.
Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer.
Bueno, muchas gracias a Cielo por contarnos su interesante proyecto de divulgación y visibilización de este patrimonio bogotano y gracias a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana desde las 9:30 por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia. Hasta la próxima.
Los dejamos con la canción Si me miras tú. Los esperamos la próxima semana.
Si me miras tú, todas las aves van a volar. Si si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas
van a volar, los nardos y las rosas
van a volar, las casas y las cosas
van a volar, las gallinas primorosas
van a volar, las ventanas, las esquinas
van a volar, naranjas y mandarinas
volar, el eucalipto, el palo santo
van a volar, el laurel y el amaranto
van a volar, caballos y camaleones
van a volar, perros, loros y leones
van a volar, guitarras y bandolas
van a volar, trinitarias y amapolas
van a volar.
Todas las aves van.